Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos. Tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es nada menos que Paz Rojas Baeza, una querida amiga, médica, hija de Manuel Rojas. Ella es médico neuropsiquiatra. Entre sus distinciones y reconocimientos se encuentran el Premio de Derechos Humanos de la Universidad de Oslo en Noruega y el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, otorgado por el INDH. Paz desde el 73 trabajó en atención a personas afectadas por violaciones a derechos humanos. Hasta el año 1974 fue profesora extraordinaria y jefa de la Clínica del Servicio de Neurología del Hospital JJ Aguirre de la Universidad de Chile. También fue presidenta de CODEPU, la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, y miembro del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Paz Rojas ha escrito varios libros relacionados con los derechos humanos, como La interminable ausencia, Estudio médico, psicológico y político de la desaparición forzada de personas, o el libro Recordar, Violación de derechos humanos, una mirada médica, psicológica y política. Hoy Paz Rojas nos presenta su libro Manuel, una vida con mi padre, de LOM Ediciones, un texto que más que una biografía sobre el gran escritor y Premio Nacional de Literatura 1957 Manuel Rojas, es un libro personal y cálido en el que se entrelazan los recuerdos de Paz, la menor de los tres hijos del escritor, con cartas y documentos que nos hablan no solo de la calidad humana del autor del Vaso de Leche o de Hijo de Ladrón, sino también de un tiempo y de un pedazo de la historia de nuestro país. Creo que es así, querida Paz. De alguna manera, en tu libro está la historia de Chile. Bienvenida, sí, a Tiempos que Muerden. Qué bueno, qué rico tenerte aquí con nosotros.
Buenos días, Faride. Un gusto estar aquí donde estuve tantas veces, cuando estaba Juan Pablo Cárdenas.
Sí, pues, tantos años que estuvo Juan Pablo aquí, sí, en la radio. Sí. Qué bueno verte. ¿Cómo surge este libro? Mientras lo leía, pensaba, ¿qué es Manuel, una vida con mi padre, este libro? ¿Es un homenaje? ¿Es una deuda pendiente de Paz con su padre? ¿Cómo emprendiste este tremendo desafío a los 94 años? Que te ves como tú, fantástica, pero ¿cómo, por qué? ¿Por qué lo haces?
Bueno, yo en realidad trabajé todo el tiempo en medicina y en derechos humanos, ¿no?
Sí, pues.
Y llegó un tiempo en que ya los derechos humanos estaban en manos de otras personas que lo hacían muy bien y combatían muy bien. Y yo siempre tuve a mi padre presente en todo momento. Mientras vivía, él estaba conmigo. Uh-huh. Y entonces, al final de mis días, dije, voy a escribir sobre él. Uh-huh. Porque es una persona que yo creo que es poco conocida. Es poco conocida porque era un hombre de grandes silencios, nunca hizo nada por ser él la primera persona y siempre estuvo en un lugar privilegiado en la vida de nosotros, sus hijos.
Tú eres la menor de los tres hijos. Fuiste su compinche, su amiga. Él, siendo tú la más chica, ¿no?, de los tres hermanos, él te tenía no solamente un tremendo cariño, pero también un tremendo susto, miedo. También era su crítica más severa. Hay una escena en el libro que tú retratas que a los 8 años le dices a tu padre, o a los 9, cuando eres niña, le dices, usted no fuma nunca más. Y él te mira y nunca más fumó. No, o sea, ¿cómo era esa relación entre ambos?
Fue bien curiosa relación porque yo, que era la menor de los tres, siempre me sentí más que su hija, su amiga. Ajá. Su amiga. Y él me consideraba igual. muchas veces me preguntaba mi opinión sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que escribía. A veces me leía párrafos de lo que estaba escribiendo y a veces me contaba partes de su vida diaria, digamos. En esa época él trabajaba en la universidad.
En la Universidad de Chile, estuvo durante décadas trabajando.
En la Universidad de Chile tenía una oficina en el segundo patio, en el Rincón. Uh-huh. Y ahí en ese patio íbamos nosotros a buscarlo. Y en esa época se creaba ahí la Universidad de Chile, uh-huh. Los primeros actores de la Universidad de Chile.
El Teatro Experimental de la Universidad de Chile.
Claro. Y tenían una oficina ahí cercana a la de mi padre. Así que nosotros nos íbamos, los tres que éramos, yo tenía 8 años, 9, nos íbamos a mirar cómo enseñaba la María Maluenda, Roberto Parada, a mirar las funciones. Y pasábamos toda la tarde ahí esperándolo. Y cuando terminaba salíamos a caminar con él por la Alameda, uh-huh. que en esa época era una gran avenida muy hermosa, llena de árboles. Y él, a medida que caminábamos, nos hacía comentarios. Me recuerdo una vez que me dijo, mira la que viene caminando ahí. Sí, papá, ¿quién es? Es la de los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Neruda.
¿Era Albertina Sócar?
Sí.
Qué hermoso.
Ahí viene caminando, me dijo. Bueno, así fue la vida con mi padre al comienzo.
¿Sí? Hay una, tu libro, tú retratas, por ejemplo, ese tremendo amor a la naturaleza que él tenía, los detalles con las plantas, con los paisajes, y cómo les fue enseñando a ustedes ese amor a la naturaleza en los viajes que hacían, en las vacaciones que tenían en el Cajón del Maipo, en la precordillera, en el sur. Él amaba la naturaleza y eso se los transmitió a ustedes. Era muy cercano, un padre que además se queda viudo, muere tu madre cuando tú tienes 6 años.
Cuatro años cuando murió mi madre.
Sí. Eso debe haber sido muy, muy, muy potente, muy fuerte, ¿no?
Él salía, el trencito que iba a San José de Maipo salía de ahí de la Plaza Italia. Y todos los domingos él nos subía al trencito y se bajaba por ahí, por San Gabriel, por San José, y caminábamos recogiendo plantas, recogiendo... Me acuerdo una vez que cruzamos el río y llegamos a la cordillera, a la alta cordillera, y encontramos fósiles. Uh-huh. Entonces él nos decía, el mar llegó hasta aquí y dejó estos fósiles. Cosas impresionantes, ¿no?
Muy impresionante.
Él nos hacía ver lo que no se ve.
Creo que fue Volodia el que, en un homenaje a tu padre cuando muere, en marzo del 73, dice en un discurso que era un hombre muy tierno, con una corteza muy muy fuerte, muy dura, ¿no? Era un hombre tierno con una gran una corteza muy dura. Esa ternura que se transmitía, que se las transmitía a ustedes en las conversaciones, en enseñarle el amor a la naturaleza, el amor a los seres humanos, él era un tremendo humanista. Por otro lado, era un hombre muy, muy escueto, muy parco. Tú dices en alguna parte que no recuerdas que hayas tenido que tu padre se acercara a besarlos o acariciarlos, ¿no? Era como un hombre muy escueto en ese sentido.
Mi padre era un hombre muy silencioso. Uh-huh. Hablaba muy poco. O sea, nosotros caminábamos horas y horas con él por la cordillera o por los mares y muy rara vez hablaba. Cuando hablaba era para enseñarnos algo. O el nombre de los pájaros, o el nombre de las rocas, o el nombre de los lugares. Pero en general caminábamos los tres callados junto a él. Siempre caminábamos, porque él nos sacaba todos los domingos a San José de Maipo. Y durante el año nos llevaba a la playa. Uh-huh. Entonces siempre estábamos al lado de la naturaleza. Uh-huh. Él, por ejemplo, nos enseñó a buscar piedras. Nos enseñó a buscar ágatas, nos enseñó a buscar piedras que tenían grabado todavía los hechos del mar, ¿no?
Uh-huh. Hermoso. Estoy pensando que también ustedes habitan, luego se construye él una casa en Llewellyn Jones, que es la casa en Providencia, donde está actualmente la Fundación Manuel Rojas. Y Y tú cuentas que a esa casa llegaba mucha gente, ¿no? Muchos amigos. Era un Chile muy republicano, donde habían tremendas amistades. Hablas desde de la amistad con Ojeria, ¿no? Con Ángela Ojeria, que en algún minuto incluso se van a vivir con ustedes. Era un Chile muy humanista, muy solidario, muy republicano, muy democrático, ese que se retrata en tu libro, ¿no? Está la relación con ellos, con la Tencha Allende, con la Tencha Buzzi también.
Bueno. Eso fue, o sea, después que muere mi madre, nosotros nos vamos a vivir con los Ojeria, uh-huh, a Matucana. Uh-huh. Ahí los tres hermanos Ojeria, la Angelita, la mamá de la presidenta, la Michelle, eran como nuestros hermanos, ¿no? Ahí vivimos varios años hasta que mi padre se construyó esta casa donde vivimos hasta actualmente en Lewin-Jones 1212. Uh-huh. Me acuerdo un día que nos dijo, vamos a ir a conocer nuestra nueva casa. Y nos llevó a los tres en un tranvía y caminamos desde Providencia hasta Lewin-Jones. Y entonces saltaba sobre los heridos, ¿no? Decía, esta es la pieza de Pasita, esta es la pieza... Uh-huh. Y la casa no la había hecho todavía.
Uh-huh. Qué fantástico. Sí. Y esa relación con los Ojeria, con Ángela Ojeria, siguió. Yo recuerdo que muchas veces en los actos de la Universidad de Chile, donde tú fuiste senadora y se te reconoció en un acto con una medalla del Senado Universitario, tú ibas con Ángela Ojeria, las dos eran senadoras universitarias.
Claro, la Angelita era como yo, teníamos los dos primeros asientos ahí de la universidad reservados. Teníamos un cargo, ya no me acuerdo qué cargo, ajá, tenía la universidad. Y ahí nos sentábamos las dos, sí.
Muy genial. Estamos hablando de Ángela Ojeria, la madre de Michelle Bachelet, y también había una relación muy fuerte con los escritores. Tú cuentas que a tu casa de pronto llegaba Pepe Donoso, que tu padre lo aconsejaba, ¿no? Bueno, era muy amigo de Fernando Alegría, que en los viajes de tu padre a Estados Unidos lo apoya y lo ayuda mucho. Había un ambiente, ¿cómo era ese ambiente cultural, literario, de este hombre de pocas palabras, pero con un tremendo humanismo y un tremendo corazón? Uh-huh.
Bueno, en realidad mi padre no era el que anduviera buscando gente para que fueran a la casa. Uh-huh. Más bien mi madrastra, la señora Valeria López Eduard, con quien se casó en segundas nupcias, ella convidaba a su familia, uh-huh, a los López Eduard, y ella le organizaba los sábados reuniones para que él leyera lo que estaba escribiendo. Ella juntaba parte de su familia, González Vera, Enrique Espinosa, y mi padre les leía lo que estaba escribiendo. Ella le creó todo un clima extraordinario de acogida.
Ahí hablas tú muy, muy mucho de la amistad de tu padre con González Vera, el padre de Bisagra, el suegro de Carmelo Soria, ¿no? Todo ese mundo que circulaba en tu casa y donde también ustedes se juntaban con los niños. Esa amistad con González Vera es muy potente. De hecho, cuentas tú lo que pasa cuando muere González Vera.
Cuando muere González Vera, yo no estaba en Santiago, pero mi hermana me contó que, bueno... Fueron a avisarle a mi padre, ajá, a su casa que había muerto González Vera, y mi hermana me contó que cuando llegó ahí en Ernesto Hevia, donde ellos vivían en Ñuñoa, mi padre llegó sollozando a gritos, dice que lloraba, pero lloraba a gritos. Sí. Bueno, para él fue un golpe terrible, ¿no?
Sí. Era también en esa casa, porque tu padre era un anarquista, ¿no? Que estuvo un par de veces militando, cuentas tú, en el Partido Socialista, pero rápidamente se salió porque no estaba de acuerdo que el Partido Socialista apoyara en su minuto a Carlos Ibáñez del Campo o a González Videla. El trasfondo de esa casa donde transcurre parte de la cultura, del mundo cultural, el trasfondo de esa infancia que tú cuentas de esa niñez, es también un poco la historia de Chile. Y narras que en plena en la época de González Videla, cuando el Partido Comunista es puesto fuera de la ley, ustedes esconden durante meses a José Miguel Vara. Esa es una, yo no tenía idea. Ahora sí puedo entender la relación que había entre ustedes y José Miguel.
Claro, ahí estuvo en la casa en Lewin-Jones José Miguel Vara. Y José Miguel Vara escribía y ponía música, ponía canciones en las tardes. Uh-huh. Y bueno, yo era muy chica todavía, pero nos hicimos amigos posteriormente con José Miguel y la Iris. una uh-huh. gran amistad.
Sí, me imagino. ¿Y bueno, cómo se vivía en esos tiempos políticos? De alguna forma, la política estaba presente, pero no en términos partidarios. Había como una ética, había una entrega, había una mirada, ¿no?, en tu casa de parte de Manuel Rojas frente a esto.
Bueno, en la época de la dictadura, la primera dictadura, mi papá, como te digo, acogió en la casa a varias personas. Uh-huh. Yo no sé qué tanto se escondían ahí en el Bolinjón, pero ahí llegaron varias personas a hacer un tiempo para después salir o irse al exilio, ¿sí? Y mi padre siempre los acogía y le proporcionaba libros y conversaba con ellos, etcétera. Me acuerdo especialmente de José Miguel Vara. Uh-huh. Y había muchos otros, sí.
Sí, muy, muy hermoso. Manuel Rojas, este hombre grande, 1.80 y tanto, casi 1.90, guapo, con un gran éxito con las mujeres, pese a que era un hombre escueto, más bien introvertido, leía muy bien con las mujeres, porque luego de... se separa de Valeria López Edwards, cuando se va a Estados Unidos, él va a dar clases a Estados Unidos, y se casa en México con Juliette Clark, ¿no?
Julian Clark,
una joven de 19 años, y él tenía como cerca de 70.
Él tenía cerca de 70.
Sí. Lo que fue, sin duda, para ustedes un shock y un escándalo, ¿no?
Claro.
Sobre todo tú, que nunca... Él estaba siempre muy preocupado de tu opinión. ¿Por qué estaba siempre preocupado el escritor Manuel Rojas, Premio Nacional de Literatura 1957, que esta joven, esta niña primero y luego esta joven, ¿no?, la menor de sus hijas, tener la aprobación tuya?
Bueno, él llegó a Chile con ella, digamos. Él la había conocido allá mientras hacía clases, no me acuerdo exactamente dónde.
En
y
Seattle,
ella era una
Seattle,
de sus alumnas, sí, ¿no? Sí. Y fue ella la que lo persiguió de 19 años y él de tanto de 60, hasta que logró que rompiera con Valerita, con mi madrastra, la embarcaron a Chile y se hicieron pareja los dos.
Ajá.
Y se casaron en México, de esos matrimonios fuleros, yo creo.
Claro. Sí, porque no estaba separado tampoco.
Claro, y llegó con ella a Chile. Un personaje bien difícil de aceptar a ella, digamos. A nosotros, por supuesto, que éramos papaístas, nos costó aceptarla, digamos, ¿no? Mi hermana más que yo.
Sí.
Y finalmente ella empezó a hacer clases ella por su cuenta, y ahí parece que se enamoró de uno de sus alumnos.
Sí. O sea,
y le dijo a mi padre, y le dijo además que estaba embarazada. Y mi padre le dijo, a mí no me importa, ten tu hijo y lo adoptamos. Pero ella se fue a Estados Unidos.
Ya, sí. Hay una escena que tú retratas en tu libro, Manuel, Una vida con mi padre, de LOM Ediciones. De verdad que es un libro conmovedor, donde está no solamente los episodios fundamentales de la vida de Manuel Rojas, sino está estos recuerdos de esta neuropsiquiatra, defensora de los derechos humanos, luchadora, médica, Paz Rojas, que retrata, ¿no?, con gran calidad y calidez, con una escritura muy, muy sobria y muy amorosa, ¿no?, estos episodios, fragmentos de tu memoria en relación a quién era, cómo era Manuel Rojas. Un hombre que tú decías que para él la escritura era como respirar, ¿no?, que era fundamental, que se encerraba en su escritorio y trabajaba, escribía, y luego leía eso a sus amigos los fines de semana. Pero que también tú decías en alguna parte de tu libro que él escribía con la mente mientras caminaba, porque era un hombre silencioso.
Sí. Bueno, teníamos una casa en el Quisco y a menudo caminábamos hacia Algarrobo. Y él, en la vuelta desde esas playas del Canelillo, iba siempre silencioso.
Uh-huh.
Nunca hablaba, con nosotros muy poco. Y una vez una amiga le dijo, Manuel, ¿en qué está? Y él le hizo callarse, estoy escribiendo, uh-huh. mientras iba caminando. Uh-huh. Sí. No, él estaba todo el tiempo ensimismado, ¿no? Yo creo que estaba todo el tiempo elaborando lo que pensaba o lo que iba a escribir.
Ahora, hay un Chile, ese Chile republicano de lazos de amistad profundo, de solidaridad, que se refleja en tu libro. También hay un punto que es muy interesante, y es que pese a toda la historia de penurias económicas que pasa Manuel Rojas en su infancia, ¿no? Tú misma relatas episodios donde describes la pobreza. De hecho, hay un episodio, hago un paréntesis, que tú retratas en el libro, y es cuando están viviendo en Matucana,
Matucana,
y tú ves cómo llegan unos camiones, unos vehículos de sanidad a rociar
a la gente del conventillo.
Exactamente, ¿cómo era eso? ¿Qué pasaba ahí? Y lo digo porque esa escena a ti te determina para ser médico y tú querías ser abogado. Cuenta un poco eso.
No, bueno, sí parece que en una época quería ser abogada por discutidora que era y peleadora. Uh-huh. Pero esa escena de la avenida Matucana en que llegaba la sanidad y sacaba a la pobre gente, las mujeres desnudas, los niños a pie pelado, y los rociaban con gamexano. Esa escena para mí quedó grabada para siempre. Yo creo que fue uno de los motivos que me llevó a estudiar medicina y ser médico.
Y tu padre no quería que tú estudiaras medicina, pese a que luego estaba sumamente orgulloso de tener una hija médica, pero no quería que estudiaras medicina por tu salud frágil, ¿no?
Yo era muy delgada. Yo, en realidad, después que murió mi madre, comí muy poco. Costaba que comiera, digamos. Era muy delgadita y mi papá creía que yo no iba a ser capaz de resistir medicina.
Sí, siempre se preocupaba mucho de tu salud. Pero vuelvo al tema de este Chile que retrata de un hombre que pese a las zozobras económicas siempre fue un hombre que no le importó el dinero. Y de hecho cuando tiene el Premio Nacional y empieza a tener éxito su libro Hijo de Ladrón, por supuesto es traducido a todos los idiomas, tú misma dices nunca se le subió eso a la cabeza, siempre fue un hombre muy sobrio, nunca le importó el dinero.
No, es más, hay una escena que no se me olvida. Vivíamos en esa época ahí en Ñuñoa, había muerto mi madre ya, y él llegaba y decía: me pagaron, vengan para acá. Y sacaba del bolsillo los billetes y los tiraba al aire y decía: ¿qué vamos a comprar? Y decía: este mes un pantalón a Papipo, este otro mes zapatos para Genita. Y así nos hacía ver el valor que tenía el dinero, que para él no tenía ningún valor, sino lo que le iba a comprar a sus hijos, digamos.
Por supuesto. Ahora, ¿qué significa cuando... Estoy pensando que uno de los hitos, sin duda, es el de Manuel Rojas, es Hijo de Ladrón, ¿no? Pero tú narras una cosa que es bien increíble, que la verdad es que poca gente lo sabe, es que cuando él está escribiendo Hijo de Ladrón, tiene otro nombre y luego lo envía a un concurso donde saca el segundo lugar. Luego él lo retira, ¿no? De otro concurso y le hace algunas correcciones y alguien le sugiere que le cambie el nombre, ¿no?
Enrique Espinosa.
Sí, eso es muy genial. Cuenta un poco eso, qué pasa con ese libro que hace...
Bueno, él ya había construido la casa en el Quisco. Ajá. Y con una hermana de mi madre, la tía Irma, que era muy intelectual, muy inteligente, nos fuimos a leer Hijo Ladrón, todavía no tenía nombre, lo que había escrito. Y lo presenta al concurso y cuando vuelve a la casa, a la orilla del mar, a la casa del Quisco, dice que no ganó, que otro ganó el primer lugar. Y que corrijamos el libro, dijo, sentémonos a corregir y arreglarlo. Con mi tía Irma, que era una de las hermanas de mi madre, una mujer muy culta, y juntos corregimos Hijo Ladrón. Entonces lo volvió, no a presentar, sino que no me acuerdo exactamente el detalle, quién fue que se lo publicó.
Sí, bueno, tú aquí escribes, no cuentas, dice, Manuel había presentado su novela al concurso con el seudónimo de Torestín, palabra que, según explicaba, había tomado de una novela de D.H. Lawrence, que él era un experto en D.H. Lawrence, ¿no? Sí. Le gustaba muchísimo. Al volver a Santiago, la retiró del concurso y la llevó a la editorial Nacimiento, que aceptó publicarla siempre que le cambiara el título. Enrique Espinosa, su gran amigo, que la había leído con gran atención, le sugirió el nombre de Hijo de Ladrón. Durante 1959, escribe Paz Roja en este libro, ¿no? Manuel, Una vida con mi padre. Durante 1951, bueno, ahí hablas del éxito que tiene. Cuando yo cursaba segundo año de medicina, cuentas tú, la novela se publicó y salió a circulación. Su éxito fue inmediato. El diario Mercurio escribió, comillas, con Hijo de Ladrón, Manuel Rojas se roba la actualidad literaria. La casa se llenó de amigos y periodistas que lo entrevistaron. Manuel estaba sorprendido y confundido. Lo observaba tranquilo, introvertido, con una sensación de incredulidad. Siempre había sido solitario y ahora tenía que responder las entrevistas y enfrentar el acoso social. A un periodista le dijo, comillas, con este triunfo no he crecido ni un centímetro.
Sí, sí.
Narro esto porque creo que retrata muy bien,
sí,
¿no?
¿Eh?
A lo que, cómo era tu padre, ¿no?
Mi padre era un ser muy introvertido, ¿no? Mi padre nunca fue un hablador, que uno lo oyera hablar. Yo, No, siempre se rodeaba de amigos, pero los que hablaba era González Vera o Enrique Espinosa. Él siempre en silencio.
Sí, sí. Era esa imagen. Y hay otras cosas que tú narras, por ejemplo, para la Universidad de Chile. Bueno, Manuel Rojas trabajó 25 años en la imprenta de la Universidad de Chile, estuvo a cargo de la revista Anales. Hace poco la Universidad de Chile le rindió un homenaje y puso una placa, ¿no?, en el patio donde estaba la oficina de donde trabajaba Manuel Rojas. Y Manuel Rojas también, eso no se sabía, yo no lo sabía, y creo que poco se sabía, fue profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ernesto Montenegro, cuando la funda, en la década del 50, lo invita a dar clases. Cuenta, sí. Y ahí cuentas algo que es bien insólito, ¿no?
No, él fue profesor y llegó un día a la casa diciendo que había renunciado.
Pues cuento por qué, porque soy insólito.
¿Por qué? Y hay una frase de él muy clara, dijo, no se puede enseñar lo que uno ama a quienes no lo quieren. No quería enseñar, dice que los alumnos no tenían ni un interés en escuchar, lo único que quieren, dice, es sacar notas para después casarse y tener hijos.
Y ganar plata, dices tú.
Y ganar plata.
Eso es insólito, ¿no? Ahora, ¿qué significa, estoy pensando en ese Chile que tú retratas, en este personaje, de este escritor tan importante para la literatura, para la cultura de nuestro país, tan icónico, que, bueno, que era un hombre sobrio, era un hombre discreto, un hombre que no le interesaba el éxito ni el dinero, ni mucho menos, comparado con el Chile actual? ¿Cómo ves tú esa sociedad que tú retratas en este libro con el Chile que estamos viviendo hoy día?
Bueno, él murió el 11 de marzo del 73, ¿no? Ya empezaban las protestas en las calles. La casa de nosotros, no sé, estaba muy ubicada y rayaban las paredes, se oían las cacerolas. Y me acuerdo que un día me dijo, ábreme la ventana para que se me suba el espíritu revolucionario. Y ya en esa época apenas se levantaba. Pero él quería luchar contra todo esto que veía que se venía, ¿no? Contra Allende. Contra Allende, a quien él quiso mucho y apreció mucho.
Sí, había una relación de amistad, además. Ustedes estaban juntos, se veían, ¿no? Cuando le dan el Premio Nacional, va Allende a saludarlo. Tú cuentas eso también.
Sí, sí. Bueno, cuando le dan el premio llegó mucha gente a saludarlo. Y la que era muy amiga de él era la Tencha. Ajá. La Tencha era la que iba todos los fines de semana a la casa, a las sesiones de lectura, qué sé yo. Y cuando su funeral, nunca me voy a olvidar, llegó mucha gente, entre ellos Bachelet, el papá de la Angelita, mucha gente, y llegó Allende. Y fue una cosa muy curiosa, porque metieron el ataúd en un carro y salió un carro seguido por otro carro de policía, y nosotros íbamos en un vagón. Y me acuerdo que tío dijo, ¿qué diría mi tío Manuel, él que era tan sencillo, de este entierro?
Sí.
Sí, es. Ahí llegamos al cementerio.
Bueno, con el... ahí también cuenta Paz Rojas, la hija de Manuel Rojas, a propósito de su libro Manuel, una vida con mi padre, que también esa visita, ¿no?, de Allende a la casa en algún minuto, marca que cuando viene el golpe la casa fue allanada muchas veces.
Más que, no me recuerdo si propiamente fue allanada, pero no rayada.
Rayada.
Sí, ajá. Y en un cumpleaños mío, en que llegaron varios compañeros míos de curso, llegó la no sé si eran los militares, rodearon la casa y nos llevaron a todos presos ahí al cuartel ese que había ahí en Pocuro, por sí. Ahí había...
Sí, había un cuartel cerca de ahí, sí.
Y pusieron a todos mis compañeros de curso, que eran los que habían ido a mi cumpleaños, contra la pared y con una metralleta en la espalda. Y fue bien curioso porque me hicieron pasar y el coronel o no sé quién era me decía, siéntese. Y yo le dije, yo no me siento en su silla. Porque, no, le dije yo... mientras no me expliquen por qué tienen preso a todos mis compañeros de curso y por qué me tiene presa a mí. Sí. Y ahí, curiosamente, el militar dijo, ¿por qué dice compañeros? Porque son el doctor Patricio Guijón, que era el médico de Allende, el doctor Hernán Ruiz, que era el cardiólogo de Allende. Están todos ahí, le dije yo, con todos presos con una metralleta en la espalda. Y yo... ¿Y en qué estaba usted? Entonces le dije, es que era mi cumpleaños. Y en su cumpleaños, sí, le dije yo, mi cumpleaños. Siéntese. No, le dije yo no me voy a sentar hasta que usted nos libere a todos. Y hizo eso, nos liberó y nos dijo, llévenlo hasta su casa, escóltenos hasta que lleguen a su casa. Y ahí llegamos.
Bueno, tuviste suerte, era un militar educado con cierta humanidad. Sí, vamos a hacer una breve pausa en este Tiempos que muerden, conversando con la neuropsiquiatra, con la doctora Paz Rojas, autora del libro Manuel, una vida con mi padre, que sacó recientemente Loma Ediciones y que es un libro entrañable que habla de este gran escritor de nuestro Premio Nacional de Literatura 1957, Manuel Rojas. Ya regresamos. Estamos conversando con la doctora Paz Rojas. Estabas contando ese episodio donde el día de tu cumpleaños terminan en un cuartel y luego los sueltan. Y habla de tus compañeros, habla de esa generación que estaba, de esos médicos que estaban con Allende el día del golpe. Y yo recuerdo que para los 50 años del golpe tú sacaste un texto que lo publicó CIPER, donde cuentas y dices, yo no he contado, pero quiero, y das el testimonio de lo que te cuenta tu amigo Patricio Guijón sobre el suicidio de Salvador Allende. ¿Cómo sentiste, cómo viviste tú toda esa situación?
Bueno, todo el equipo médico de Allende eran compañeros míos de curso. El doctor Hernán Ruiz Pulido era cardiólogo, Quiroga, cardiólogo, el Patricio Guijón, cirujano. Todos los médicos, uh-huh, como digo, del equipo de Allende eran compañeros míos. Uh-huh. Y, bueno, pasaron mucho tiempo hasta que Patricio Guijón... fue liberado porque fue preso, fue mandado a la isla Dawson y llegó a mi casa y me contó en detalle lo que había pasado y cómo Allende se había suicidado. Y cómo él que entró a la pieza, después que él se dispara, se suicida, él no sabía qué hacer porque él se había devuelto para buscar algún recuerdo para sus hijos. Uh-huh. Y ahí le tocó presenciar el suicidio. Entonces dice que no hallaba qué hacer y pescó la metralleta y se la puso sobre su cuerpo. Y en eso entró Palacio, Palacio creo que se llamaba,
sí, general. Sí, sí.
Y le dice, ¿qué hace usted aquí? Y él le dice, yo soy médico y me quedé acompañándolo. Bueno, el Pachi estuvo preso en la isla Dawson, sí, mucho tiempo y fue durante años custodiado para que no contara la realidad, digamos. Ajá. Sí.
Y bueno, y tú decides contarla en esos a propósito de los 50 años del golpe, ¿no? En ese, sí, texto muy hermoso donde le rindes homenaje. ¿Qué es lo que determina que Paz Rojas, que, bueno, por supuesto, hay una relación, una formación en tu casa, está el mundo, está la cuestión política, ¿no? Tu padre era un anarquista, un hombre con una sensibilidad social potente, bastante clara además, es sin duda que fue un elemento formador fundamental, el golpe, lo que significó para ustedes el golpe. Pero ¿qué determina que tú te hayas dedicado a los derechos humanos durante décadas, que hayas sido una destacada defensora y luchadora de los derechos humanos, que hayas hecho estos estudios, tus libros son muy importantes? El libro sobre la tortura, sobre la desaparición forzada, es muy importante porque de alguna forma no se ha dimensionado lo que significa para los sobrevivientes el tener, ¿no?, un familiar detenido desaparecido, el impacto, el shock que implica, ese trauma que es fundamental.
Bueno, yo en realidad después del golpe, pasados unos años, tuve que irme de Chile, ¿no? Y allá en Francia, la gente que me acogió, era una organización de derechos humanos, me empezó a preguntar de mi vida y entonces ellos dijeron, ¿por qué no la escribe? Escriba todo esto. Yo dije, pero yo tengo que trabajar. Yo trabajaba en los hospitales allá. No, me dijeron, nosotros le vamos a dar una beca para que usted... Yo llevé a la Marilí Huidobro, que le hizo de secretaria, y a la Katia Rechinske, que estaba presa además. Y ahí formamos un grupo y escribimos entonces Tortura y Resistencia en Chile, que salió publicado primero en Francia que en Chile. Fue traducida al francés. Y de ahí yo no dejé de escribir, en realidad. He escrito muchos libros, Farid.
Sí, yo sé. Sí. De hecho, creo que hay una... recuerdo haber estado en la presentación de uno de tus libros en la Casa Central de la Universidad de Chile, ¿no? El 2017, 2018, más o menos. Tienes varios libros escritos en torno a las secuelas, a lo que significa la violación de derechos humanos, ¿no? Las secuelas en no solamente en los torturados, sino también en los familiares de la desaparición forzada. Y eso te valió reconocimiento y te ha valido además ser una mujer reconocida en Chile con el Premio Nacional de Derechos Humanos, en Oslo con esa medalla, ¿no?, de distinción por tu aporte. ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Por qué te dedicas a eso? ¿Qué marca, qué determina esa...?
Bueno, determinó que a mí me tocó atender a mucha gente que salía de las cárceles y quedaban abandonados, ¿no? Y muchos llegaban ahí, yo todavía estaba en Chile, a que yo los atendiera, ¿no? Creé una consulta en mi casa, en Providencia, y ahí llegaban, me llevaban a la gente que había estado presa o que había sido torturada, y ahí empecé a atender, ¿no? Hasta que llegaron a buscarme a mí, pues, al hospital. Y yo... con esa suerte que tengo, yo creo que yo soy una persona de suerte, no estaba en mi casa cuando llegó la Dina a buscarme. Y alcanzaron a sacarme, a esconderme, digamos. Me llevaron a una parcela por ahí, por Macul. Y ahí estuve muchos años, no muchos meses, y empecé a salir a preguntar qué es lo que había pasado, a saber por qué se habían llevado a la doctora Katia Rechinske. ¿Y por qué me buscaban a mí? Y ahí hablé con gente de la vicaría, el Comité por la Paz era en esa época. Y entonces, en realidad me convencieron que no tenía otra posibilidad que irme de Chile si no me detenían, digamos. Y curiosamente me sacaron los suecos. Los suecos me sacaron de Chile porque yo había trabajado con ellos seleccionando gente a quienes le dieron beca. Y cuando me tocó me dijeron, pero doctora, ¿por qué no se guardó una beca para usted? Y yo llegué a Estocolmo, donde estaban ya Hernán Ruiz Pulido, que era el cardiólogo Allende, o sea, ya habían llegado a Suecia. Y yo llegué a Suecia, y nunca me voy a olvidar, caminaba por esas calles, ese silencio que hay en Suecia, y llegaba mi segundo padre, que es Jesús del Prado, el español que llegó en el Winnipeg. Caminaba por las calles y yo decía, ¿qué voy a hacer yo con este idioma? Mi especialidad, necesito el lenguaje sobre todo. Claro. Y al cabo de un tiempo me escribieron desde Francia que me esperaban, porque yo había trabajado en Francia unos meses. Uh-huh. Así que ahí tomé el tren solitaria total desde Estocolmo hasta París y llegué a París a vivir.
Ajá. Y cuando regresas a Chile, no, porque regresas además en plena dictadura, o sea, no era fácil estar en Chile en esos años, ¿no? Mm. Que bueno, sin duda que está, no solamente está tu compromiso, también está ese carácter tuyo, que es muy especial, ¿no? Para resistir también, esa voluntad de resistencia.
No, déjame contar una anécdota. Yo llegué a Chile y me fui a la casa de Llewellyn Jones, que era la casa de mi padre, que no era mi casa, digamos. Y me bajo del avión y suena el teléfono y dice, aló, digo yo, y dice, ¿qué viniste a hacer a Chile, conche tu madre? Textual. Y yo le dije, a trabajar, porque dije, ¿qué voy a venir a hacer a Chile? Me tenían, o sea, claro, así era la dictadura, ese poder de perseguir hasta una...
Pero no tenías miedo, ¿cómo resististe, cómo venciste ese miedo? ¿Cómo viviste con ese miedo? ¿Cómo lo viviste?
Yo fíjate que, si tú me preguntas que tuve miedo, en realidad no tuve miedo. Yo estuve presa 10 días en la cuarta comisaría, y en las pobres mujeres pacas, estúpidas, hacían guerra psicológica, entonces la noche me alumbraban con una linterna para despertarme. Estuve 10 días presa, y presa con una mujer entre las cuales había una que se me olvidó el nombre, que era una maravilla, que cantaba. Ajá. Y las pacas se morían de rabia porque nosotros cantábamos en lugar de sufrir de estar presa. Yo esos 10 días que estuve presa, bueno, estuve varias veces detenida, ¿no? Uh-huh. Pero en las manifestaciones que hacíamos.
De ¿no? Codepu, ¿no?
Sí.
Que sin duda fue muy, sumamente importante. Estamos conversando con Paz Roja, estamos llegando casi al final del programa, pero yo no quiero dejar de preguntarte algo ¿qué sientes tú, ¿no? Que escribiste este libro precioso, conmovedor sobre... La vida con tu padre, ¿no? Una vida con mi padre, como se llama este libro de LOM Ediciones, que lo recomiendo porque realmente tiene pasajes muy emocionantes. ¿Qué siente que Paz Rojas heredó más de Manuel Rojas?
¿Qué significó qué?
¿Qué heredaste de tu padre? ¿Cómo sientes tú que está tu padre presente en ti?
Yo creo que yo heredé de mi padre ese silencio que él tenía. Yo no soy una persona conversadora, pero sí soy una persona habladora, porque contra la dictadura hablé hasta por los codos, digamos. Uh-huh. Pero mi padre tenía esa característica que era su silencio. Y me acuerdo una cosa que una amiga mía allá en San Juan de Pirque estábamos veraneando y le dice, tío Manuel, ¿por qué está tan callado? Y él le dijo, cállate que estoy escribiendo.
Hermoso. Hermosa frase porque sin duda lo retrata a ti y retrata a Manuel Rojas. Lo último, ¿cómo se tiene la energía a los 94 años para escribir un libro? ¿De dónde saca esa energía para Rojas?
Yo tengo 90 y tantos años, creo que 94, 95. Ajá. Y nunca dejé de escribir. Escribí muchos libros sobre derechos humanos. Y llegó un momento en que dije, bueno, ya, ¿qué? No voy a escribir sobre derechos humanos. Y como yo siempre le tuve a mi padre, fuimos muy amigos con mi padre. Más que padre e hija, éramos amigos. ¿Eh? Él me contaba todos sus problemas amorosos, etcétera. Y entonces ahí pensé escribir sobre él.
Fantástico.
Escribí este librito, Una vida con mi padre.
Que es muy hermoso y que se lo recomendamos a nuestra audiencia porque realmente vale la pena leerlo. Gracias, querida Paz Rojas. Fue un honor tenerte aquí en Tiempos que Muerden, hablando sobre el gran Manuel Rojas y hablando además sobre tu tremendo aporte, ¿no? En todo lo que significó la defensa y lo que significa la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, Paz Rojas.
Gracias, Faride. Faride, tú para mí significas muchas cosas. Te veo ahí en la universidad sentada en un puesto importante y yo te admiré siempre mucho, mucho, mucho.
Es una emoción y yo te admiro mucho y te quiero, Paz Roja. Gracias. Gracias a nuestros auditores y auditoras.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.